Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 3 de enero de 2023 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Fue el amuleto. César Montes fue titular y el Español de Barcelona venció en tiempos extra al Celta de Vigo para avanzar a la siguiente ronda en la Copa del Rey.
Marca.com.
La vida en la Copa. El Real Madrid enfrentó al modesto Cacereño de la cuarta división del fútbol español para definir el boleto a la siguiente ronda.
Radioformula.com.mx.
Pelea por la Premier. El líder Arsenal recibió al Newcastle United. Por su parte, el Manchester United enfrentó al Bournemouth.
Mediotiempo.com.
Soy único. Cristiano Ronaldo fue presentado con el Al Nassr de Arabia Saudita y sobre su contrato aseguró que es único porque él es un jugador único. CR7 negó que sea el final de su carrera.
FoxSportsLA.com.
Su estado es crítico. Los Bills de Buffalo informaron el estado de salud de Damar Hamlin, quien el día de ayer se desvaneció en el campo tras un choque con T. Higgins. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes 3 de enero 2023, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Aquí estamos con muchísimo gusto en Grupo Fórmula, en la Ciudad de México, listos para platicar de todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Raúl Eduardo, feliz año para ambos, también feliz año para toda la gente que nos escucha y todavía conmocionado con lo que sucedió el día de ayer, y vamos a platicar a detalle de Damar Hamlin, este jugador de los Bills de Buffalo, algo que pues simplemente no se había visto en un campo de fútbol americano. El día de ayer estuvo muerto por unos segundos, afortunadamente lo reanimaron, y vamos a platicar acerca de lo más reciente que hay sobre el estado de salud de este jugador.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, Enrique, feliz año, un gusto saludarte. Buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Muchísima actividad hoy en Europa, actividad en la Premier, actividad en la Copa del Rey. Buenos resultados, resultados sorpresivos sin duda. Platicaremos de ello y de mucho más.
Debutó César Montes ya con el Español de Barcelona. Le ganaron al Celta de Vigo 3-1 en tiempo extra y jugó los 120 minutos de titular en el debut del central mexicano César Montes con el Español de Barcelona. Pero vamos con Enrique Burak, porque lo que ha sucedido la noche de anoche, caramba, es algo que, digo, en algunas cosas nos deja muchas enseñanzas de cómo la NFL trató este problema, mis respetos. Y también, Enrique, cuando yo veo la jugada, pues no pienso nunca que iba a ser una situación tan grave la que se iba a presentar, acostumbrados a ver entradas quizá más aparatosas, pero finalmente fue algo muy serio, ¿no?
Pues sí, de acuerdo, Raúl. Vamos, ni tú ni nadie pensaba que iba a ser una acción que trajera estas consecuencias. Es una jugada auténticamente de rutina, aún ni siquiera es violenta, no es aparatosa, es un pase completo y yo borro con T. Higgins, de torno 85 de los Bengals de Cincinnati, y Damar Hamlin, este jugador de segundo año, 24 años de edad, número 3 el uniforme va a taclearlo. Hay un contacto del casco de Higgins en el pecho de Hamlin, quien cae, se levanta y luego se desvanece. Y entonces ahí es cuando empieza a llamar la atención de lo que estaba sucediendo. Realmente cuando pasa una lesión, pues hay que ver la reacción de los jugadores, porque muchas veces pues están tranquilos, pero el día de ayer una señal de alarma de los jugadores de ambos equipos. Afortunadamente, rápidamente reaccionaron los servicios médicos de los Bills y también de los Bengalíes de Cincinnati. Trajeron un desfibrilador porque estaba con paro cardíaco. Hamlin lo reanimaron y bueno, finalmente tenía signos vitales. Aparece la ambulancia, que tardó un poco en irse. Estaban esperando a la mamá de Hamlin, que estaba en las tribunas, para que fuera con ellos a el centro médico de la Universidad de Cincinnati. Y no ha habido mucha información en realidad. Entonces, a la fecha, hay un tuit de los Bills de Buffalo por ahí de la 1:30 de la mañana, en donde señalan que estaba sedado, intubado y en condición crítica, pero con signos vitales. Mientras que la NFL también dio a conocer un mensaje en donde invitaban a que se orara por Hamlin. Pero todavía se está esperando que vengan más noticias, sobre todo que salga de este coma inducido, para que se sepa en realidad si es que hay algún daño cerebral o no, y si es que pues evidentemente va a poder vivir este jugador de los Bills de Buffalo.
Oye, Enrique, ¿tú recuerdas algo similar?
Fíjate, Raúl, que hay un antecedente que, vamos, no me tocó verlo, sí lo leí ahora que se presentó esto. Es Chuck Hughes, un jugador de los Leones de Detroit, octubre de 1971, un partido frente a los Osos de Chicago en el Estadio de los Tigres, que compartían el béisbol y el fútbol americano. Él era un receptor suplente y entró ya para la parte final del partido, la lesión del receptor titular. Recibe un pase de 37 yardas de Greg Landry, pasan tres jugadas, viene una nueva acción en donde él es señuelo, ni siquiera va a la jugada, y cuando viene de regreso a la reunión, se cae, se desploma. Trajeron oxígeno, no existía, no había un desfibrilador, entonces se lo llevaron al hospital, es donde muere, y poco después, al hacer una autopsia, se determina que tenía varias arterias tapadas, prácticamente el 75% de una coronaria estaba tapada, y esto fue lo que le llevó a la muerte, esta arteriosclerosis. Pero es el único caso que yo conozco como esto. Pero pues sí, veíamos los rostros de los jugadores llorando, algunos de ellos, ahí estaba Stephon Diggs, como los dos quarterbacks, Josh Allen y también Joe Burrow, bueno, se abrazan, y qué forma de actuar, ¿no?, de los entrenadores, porque pues, el partido era lo que menos importaba. Zach Taylor de Cincinnati y por otro lado Sean McDermott de los Bengalíes de Cincinnati tenían ahí un teléfono en donde estaban platicando con Vincent, que es el representante de la Asociación de Jugadores, y pues finalmente dictaminaron que no eran las condiciones como para que se continuara con el desarrollo del partido.
Oye, un par de comentarios. Por supuesto que llama la atención y comparto el comentario. No fue un golpe violento, ni mucho, ni más, ¿no? O sea, al final, golpes violentos ha habido muchísimos, ¿no? En casco contra casco, incluso en el cuerpo. Es un hecho que el tema fue el golpe directo al corazón, y eso fue lo que hizo que el corazón se le parara, ¿no? Yo no sé si tenía algo en el corazón. Me imagino que se harán estudios. Se me hace difícil porque, pues, haber pasado por toda la etapa colegial y por llegar al profesional y que no se lo hubieran detectado, pero es un hecho que el tema fue el golpe en el corazón lo que hizo que se le detuviera el corazón, ¿no? Y la otra, una vez más, nos enseña la NFL el nivel de liga y el nivel de estructura y de organización que tiene, ¿no? Literalmente le salvaron la vida a este muchacho en nada, ¿no? Si no hubieran estado preparados con el equipo necesario, si no hubieran estado preparados con el personal necesario, probablemente hubiera fallecido, pero lo reanimaron y le salvaron la vida, ¿no, Enrique?
No, definitivamente. Ingresaron de inmediato los servicios médicos. Y es algo en lo que la NFL ha evolucionado notablemente en décadas. Y por otro lado también el hecho de que estamos tan acostumbrados, es un juego violento finalmente, es un juego rudo, y estamos acostumbrados a que se presentan esta clase de contactos, y muchas veces pues ves a los jugadores que van saliendo del campo, probando la rodilla, a lo mejor hasta una pierna fracturada, como sucedió de lo peor que hemos visto con Joe Theismann en el 85, jugadores que tienen alguna lesión en el cuello, quizás en la espina dorsal, que salen el llamado carrito de las desgracias, y bueno, pues que hacen, levantan el pulgar, y viene la ovación y continúa el partido. Pero yo creo que en ese sentido también se había perdido algo de sensibilidad, pero el día de ayer era una conmoción la que estaba dando. Los jugadores de los Bills de Buffalo se fueron del estadio por ahí de las 12, 12 y media de la noche. No está claro si es que estaban esperando a que viniera alguna información de parte de la NFL para ver qué es lo que iba a suceder, si es que el partido se iba a reanudar el día de hoy por la noche. Que en un principio se manejó esa versión. Stephon Diggs de los Bills fue al hospital, no se sabe cuántos jugadores o si es que más jugadores de los Bills fueron al hospital de la Universidad de Cincinnati para ver cómo se encontraba Damar Hamlin. Y por otro lado, pues sí, la forma en la que reaccionó la liga me parece que es muy interesante, que en la transmisión de televisión de Estados Unidos existía cierta confusión porque a Joe Buck, que estaba en la crónica, en repetidas ocasiones le dijeron en 5 minutos se reanuda el partido. Y pues lo dijo, pero pues el partido no se iba a reanudar. Pero de cualquier manera creo que se manejó muy bien esto.
Otra enseñanza que nos deja, Enrique, lo comentamos después porque nos gana el corte, otra enseñanza que nos deja es que después de que se dieron cuenta de la seriedad del golpe, no hubo más repeticiones en la televisión, ¿eh? No hubo más repeticiones en el partido. Eso es una enseñanza que debemos de tener y que debemos de aprender. Aquí estamos acostumbrados, cuando hay un golpe violento, repetir y repetir y repetir. Allá no se volvió a repetir. Regresamos.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic derrotó a Konstantin Lestin en 2 sets por parciales de 6-3 y 6-2 en el Abierto de Adelaida en Australia, sumando 19 victorias de sus últimos 20 juegos disputados y se ubica a solo 4 victorias de igualar el récord del español Rafael Nadal con 92 títulos en su carrera. En el básquetbol de la NBA, los Cavaliers de Cleveland remontaron 21 puntos a los Bulls de Chicago y Donovan Mitchell firmó la mejor séptima anotación en la historia al anotar 71 puntos personales en la victoria en tiempo de prórroga por marcador de 145 puntos a 134. En el deporte amateur, el patinador mexicano Donovan Carrillo fue nominado a los premios de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo, siendo el primer atleta nacional en estar nominado a lo largo de la historia tras su histórica participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022. Y en el fútbol americano de la NFL, la liga dio a conocer que Damar Hamlin sufrió un paro cardíaco tras recibir un golpe en el pecho durante el juego entre los Bills de Buffalo y los Bengalíes de Cincinnati. De acuerdo a sus representantes, sus signos vitales volvieron a la normalidad y se mantiene sedado con apoyo respiratorio en estado crítico. Su familia agradeció las múltiples muestras de apoyo.
Señor Burak.
Raúl, pues antes de ya corte, platicabas acerca de el respeto y del buen gusto con el que se manejó la transmisión el día de ayer a través de pues, ESPN en Estados Unidos, ABC, que también transmitió el encuentro. Pues en cuanto se dieron cuenta de la gravedad de la lesión, solamente había tomas abiertas y más adelante los programas que continuaron, pues era básicamente de comentario y también de actualización de información, pero no se vio más la lesión de Hamlin, así que pues yo creo que es algo que hay que recalcar y qué bueno que sacaste el tema, Raúl.
Sí, sí, la verdad que es muy importante, es un respeto que se debe de tener, ¿no?
Oye, Enrique, pasando al tema deportivo, Aún no se sabe si cuándo se va a jugar el partido, ni cómo se va a jugar, ni se va a jugar. Me parece que ya anunciaron que esta semana definitivamente no. Y mi pregunta va porque pues, va implicado en todo, en toda la parte de y en todos los resultados que se necesitan para playoffs, ¿no?
Sí, de acuerdo. Efectivamente, la NFL sacó ese comunicado en donde señalaban que esta semana no se iba a poder jugar o no se iba a jugar el partido. La cosa es que este fin de semana es la última de la campaña regular y al siguiente fin de semana empiezan los playoffs. Y bueno, evidentemente lo más importante es el estado de salud de Harbin, pero pues también la NFL pues es un negocio que camina y que rueda y que tiene que ver hacia adelante qué es lo que va a hacer. Entonces, pues hay varias teorías que he escuchado. Una de ellas es que el partido definitivamente no se juegue y entonces que tengan 16 partidos Cincinnati y el equipo de los Bills de Buffalo y que se vayan a porcentaje de ganados y perdidos para definir quiénes son los que ocupan las primeras posiciones en cada una de las divisiones y también de las conferencias. Otra posibilidad es que se recorre el calendario de hace muchos años, cuando vienen los juegos de campeonato de conferencia y queda un fin de semana libre, aunque ese fin de semana libre ha sido utilizado para las actividades del Pro Bowl, que sabemos que para ese año ya no va a haber el partido como tal, sino una serie de situaciones alrededor de lo que es un partido de Tochito Bandera, y luego viene el Super Bowl. Pero yo creo que lo que va a suceder es esta cuestión, que se va a cancelar el partido, y entonces se van a ir a porcentaje de ganados y perdidos. También se señalaba, bueno, qué fue lo que estaba en el manual para la campaña 2020 con respecto al coronavirus, que sabemos que muchos partidos se suspendían, que algunos equipos no se completaban, y entonces se tuvo que recalendarizar la temporada. Pero la última semana en la que esto se recalendarizó fue la jornada 15, entonces ya no hubo problema para el final de la temporada. La NFL se encuentra en ese momento en una auténtica encrucijada, porque por un lado pues tienes que ser sensible y empático con la situación que está viviendo tanto Hamlin como su familia, sus compañeros también, y por otro lado pues también el negocio que tiene que caminar. Por cierto que el día de hoy descansaron los bengalíes, descansaron también los Bills de Buffalo, y ahora lo más importante para ellos también es recuperar la salud mental después de lo que vieron. O sea, si en la televisión se veía dramático, angustiante, terrible, pues peor vivirlo ahí en vivo, ¿no? Entonces, el caso de los Bills, ellos van en contra de Nueva Inglaterra y Cincinnati estará enfrentando a los Cuervos de Baltimore. Entonces también tienen que reagruparse mentalmente los jugadores.
Y también la debe estar pasando mal, ¿no? El receptor al que tacleó Hamlin, ¿no? Que bueno, sin deberla ni temerla y sin querer, pero pues, al final involucrado en la acción, no debe ser fácil, ¿no?
Claro, T. Higgins, que además fíjate que tienen una relación fuera del fútbol americano. Entonces, bueno, pues doble o triplemente le pega a T. Higgins, que bueno, pues él fue como una de tantas jugadas, recibes el balón, sabes que vas a ser golpeado, se hizo chiquito y bueno, con el casco viene el golpe en el pecho de Hamlin, ¿no? Qué mala fortuna, la verdad, porque hemos visto situaciones peores a esta que no han tenido consecuencias. Y hay un dato que también me parece relevante, porque Damar Hamlin tiene una fundación que es para reunir fondos para niños que no tienen recursos y comprarles juguetes. Y la meta de esta fundación en esta tarea en particular era reunir $2,500. Bueno, hasta hace un ratito que vi las cifras actualizadas, ya habían 152,700 donaciones y la meta, insisto, eran $2,500. Pues hasta ahora se han reunido $4,070,540. Todo esto pues por el impacto de la causa que defiende Damar Hamlin.
Uy, fíjate nada más lo que tuvo que pasar, y bueno, van a salir muchísimos niños beneficiados de esto, ¿no? Qué pena lo que se dio, ojalá se recupere, y si esperemos que se recupere, deseamos que se recupere, pues caramba, la labor social que hace también es extraordinaria, ¿no?
Desde luego, Raúl. Y bueno, antes de que finalice el bloque, también quiero comentarles acerca de Martina Navratilova, esta formidable tenista checoslovaca. Sabemos que la geografía en Europa ha cambiado muchísimo, pero bueno, checoslovaca, nació en Checoslovaquia, 66 años de edad, que le detectaron cáncer de garganta y también de seno. Afortunadamente parece que ha sido una etapa temprana. Gran jugadora de aquella rivalidad con Chris Evert, ganadora de 18 títulos de Grand Slam en singles, pero también ganó 31 en dobles, ganó 10 en dobles mixtos. En total fueron 59 títulos de Grand Slam los que consiguió Martina Navratilova, que se retiró en el 94 y en ese momento había ganado 167 títulos y había estado en el primer lugar del escalafón mundial por espacio de 331 semanas. Luego regresó unos años después para jugar dobles, pero pues en realidad es una de las grandes, grandes jugadoras en la historia de este deporte. Y bueno, pues ahora se va a someter a quimioterapias, pero el pronóstico por ahora es optimista.
Uy, qué lástima. Tienes razón, de las grandes, grandes tenistas de todos los tiempos, ¿no? Esa rivalidad con Chris Evert era partidos extraordinarios entre Chris Evert y Martina Navratilova. Ojalá la libre, ojalá salga adelante, ¿no?
Sí, 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 desde luego. Y hay un reportaje muy bueno porque eran grandes rivales en la cancha, aunque era curioso porque luego no tenían con quién practicar y entonces, previo a alguna final en Roland Garros, se ponían a practicar, a pelotear una con la otra. Y este documental, que no recuerdo exactamente la plataforma en la que está, pero vale la pena que lo busquen, porque literalmente se suben a un coche y se van a una casa en una montaña a tirarse sus netas, ¿no? Y ahora son muy, muy buenas amigas Martina y Cris.
Perfecto, una pausa, no se vaya, ya regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Francia, donde Lionel Messi ya se reportó con el Paris Saint-Germain. Esto después de tomar unas vacaciones en Rosario, donde pasó Navidad y Año Nuevo junto a su familia. Este día la Pulga abordó su avión privado para regresar a Francia, donde se espera que reaparezca con el club la próxima semana, el 11 de enero, cuando reciban al Angers en el Parque de los Príncipes. Llegamos a Alemania, donde el delantero del Borussia Dortmund, Sebastian Haller, volvió a entrenar con su equipo tras la batalla de cáncer de testículo que le impidió volver a las canchas desde el verano pasado. A través de sus redes sociales, el delantero compartió una fotografía de él realizando ejercicios en el gimnasio. El 2022 no fue el año más fácil, pero me preparó para asumir todos los nuevos desafíos que me ofrecerá el 2023, escribió Haller. Cerramos en Arabia Saudita, donde Cristiano Ronaldo fue presentado con el Al-Nassr y dio sus primeras palabras como jugador de este equipo en conferencia de prensa.
So proud to make this big decision in my life, in football.
Estoy orgulloso de haber tomado esta gran decisión en mi vida. En Europa mi trabajo ya había acabado, gané todo. Jugué con los equipos más importantes del continente. Y para mí esto es un nuevo reto en Asia. Estoy agradecido con el equipo que me dio esta oportunidad para demostrar y desarrollarme no solo en el fútbol, sino también para las próximas generaciones. Soy un jugador único, es bueno venir acá. Ya batí grandes récords en Europa, así que quiero batir unos nuevos en este continente. Es una gran oportunidad, el contrato es único porque soy un jugador único, así que para mí es normal. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y bueno, pues ahora nos vamos a León, Guanajuato, donde está el guardián de la fiera, Paco Montes, al que saludamos. Paco, ¿cómo estás? Feliz año, Paco, te mando un fuerte abrazo. Y platícanos qué pasa con la fiera de cara al próximo torneo. Arrancan el viernes en Mazatlán.
Raúl, amigos, qué placer saludarles y también les deseo que sea un 2023 espectacular, así como el León también quiere que este sea un buen año, considerando que en esta ocasión se ha reforzado con 5 elementos hasta este instante. Hablamos de Jesús el Canelo Angulo, Adonis Frías, Lucas Romero, Iván Moreno y Brian Rubio. Estos son los 5 jugadores que hoy presentaron de forma oficial. Y aquí les presentamos las palabras del Canelo Angulo en relación al agradecimiento de haber estado con Chivas, de que no salió de la manera en que quizás él lo hubiera deseado. También las palabras de Adonis Frías y de Brian Rubio, destacando que siempre es difícil para un futbolista mexicano y sobre todo en la posición de delantero.
No salgo de la manera que quisiese. Fue yo creo que por no haberle dado algún campeonato o algo al equipo. Pero bueno, llego a un club grande que tiene muchos campeonatos en los últimos años y bueno, quiero aportar mi granito de arena también para conseguir uno nuevo.
Tengo muchísima ganas de crecer, tengo muchísima ganas de ayudar al equipo. Me encontré con un equipo, la verdad, muy bueno, con jugadores de un nivel altísimo. Así que yo creo que si todos tiramos para el mismo lado y respetamos la idea que tiene el cuerpo técnico, que es muy buena, yo no tengo dudas que nos va a ir muy bien.
Es difícil para mí, como para todos los mexicanos, la posición de delantero, pero igual es motivante, la verdad, porque te da para dar tu 100, para mejorar, para aprender de ellos incluso.
Ahí las palabras de Jesús El Canelo Angulo, de Adonis Frías y Brian Rubio Raúl, y sí, el jueves viajará la fiera a Mazatlán, al puerto sinaloense, para enfrentarse el próximo viernes en el debut en la jornada 1 de este clausura 2023 a los cañoneros.
Y a esto hay que sumarle, Paco, a Nicolás Larcamón, que es el nuevo director técnico del equipo de León, y pues me parece que con los jugadores que aparte ya tenía el equipo de León, porque pues ahí está todavía Tecillo, ahí está todavía Barreiro, ahí están jugadores grandes, está Dávila, está Di Llorio, o sea, yo creo que tiene un equipo bastante competitivo León, ¿eh?
Bastante redondeado, Raúl, la verdad es que buscaron quirúrgicamente algunas posiciones para poner mayor competencia en el interno, y bueno, también el que está con el pecho inflado, lo platicaba hoy con Joel Campbell, por lo que había dicho Ter Stegen, el portero del Barcelona y de la selección alemana, que decía que si un jugador le sorprendió en la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue precisamente el costarricense. Así que bueno, pues es un León que tiene elementos para buscar competir en la liga local y evidentemente en la CONCACAF Liga de Campeones.
Perfecto, Paco. Es algo que tiene pendiente el equipo de León, CONCACAF Liga de Campeones. Gracias, Paco. Un abrazo. ¡Feliz año!
Abrazo, Raúl.
No, buen equipo ha parado el equipo de León. Otro que me sorprendió la cantidad de futbolistas que contrató ya que dio de alta es el equipo de San Luis, el Atlético de San Luis.
Sí, muchísimo. No nos enteramos por el Mundial, pero muchísimo. Regresando a León rápido, nada más, Raúl, el torneo pasado quedó a deber, sin duda. No funcionó Renato Paiva y ahora apuesta por un técnico que conoce de maravilla la liga y que ya funcionó en la liga y que es un extraordinario entrenador, ¿no? A mí me parece sin duda que la mejor contratación que ha hecho León, además de los refuerzos, es por supuesto Nicolás Larcamón.
Increíble la manera por la que se va Renato Paiva, ¿no? Renato Paiva se va porque dice no me han contratado refuerzos, y bueno, la directiva de León encabezada por Jesús Martínez Murguía le dijo, oye, pues espérame, estamos en pleno mundial, no hay movimientos, pero ahí vienen los refuerzos, y se fue, y llegaron los refuerzos, o sea, si se hubiera quedado hubiera tenido un muy buen equipo para competir. Al irse quedó la plaza de técnico libre, y ahí es donde llega Nicolás Larcamón. El América, por ejemplo, da de altas a Israel Reyes, este central o contención que viene del Puebla. Atención con este futbolista central, Israel Reyes, ya en Puebla nos demostró la capacidad que tiene y creo que va a seguir creciendo. Es un jugador que, si me apuran un poco, puede ser de exportación, ¿eh?
Sí, pero al final la pelea por la defensa central en el América está muy interesante, con Néstor Araujo, con Israel Reyes y con Sebastián Cáceres.
Sí, parece que sale Bruno, ¿no?
Parece que sale Bruno Valdés. Y a mí, si me preguntas, yo creo que de los tres, el que menos posibilidades tiene de jugar es Sebastián Cáceres, porque Israel Reyes y Néstor Araujo, además de ser mexicanos, de no ocupar plaza al momento de jugar, son muy buenos futbolistas, ¿no?
Llegó Malagón, también portero que está en el Necaxa, que va a competir con Jiménez, que es el arquero que se queda en lugar de Ochoa. Layún, que regresa. Bueno, no regresa, no se hubiera ido. Nada más renueva. El que regresa es Leo Suárez, que estaba en Santos. Y regresa también Ramón Juárez, que estaba prestado al San Luis. Las bajas son Benedetti y Memo Ochoa, que se va. El Atlas, poco en el Atlas, ¿eh? Brian Lozano y Benjamín Mora como técnico. Muy poco.
Muy poco movimiento del Atlas, sí. Bajas Lucas Rodríguez, Emanuel Aguilera, me parece que lo van a extrañar, y la baja más importante, la de Diego Coca, que ya lo habíamos platicado.
No, bueno, Diego Coca había hecho maravillas en ese Atlas de Guadalajara. Y también las Chivas, estamos viendo las altas de las Chivas. Víctor Guzmán, que viene del Pachuca. Daniel Ríos, que viene de los Estados Unidos. Daniel Ríos había estado en Chivas. Es un centro delantero alto, fuerte, buen rematador. Y este hombre emigró de Chivas porque en la época de Almeida no fue requerido, y bueno, se fue a la MLS a jugar con Charlotte. Zaid Muñoz, que viene de San Luis. Alejandro Organista, que viene del Atlético de San Luis, también de regreso. Mayorga, que viene de Cruz Azul, de regreso. Ronaldo Cineros, que estaba en la MLS, que también es centro delantero, que viene de regreso. Este hombre que se formó en el Santos, allá en la Comarca Lagunera, y que fue vendido en su época en $5 millones, y que nunca cuajó en Chivas, ¿eh?
No, nunca. Digo, si ves las altas de Chivas, Raúl, digo, el Pocho Guzmán, por supuesto, le ha ido muy bien, es muy buen jugador. Me parece que venía en una curva descendente ya en su carrera, y aprovecha Grupo Pachuca para venderlo en buen momento. Pero sin duda la de Paunovic me parece la contratación también más importante de Chivas, que necesitaba un cambio, necesitaba una manera diferente de jugar. En la pretemporada nos enseñó cosas interesantes. Ahora la temporada es diferente, ¿no? Vamos a ver sí. De qué manera responde Chivas.
Pero el equipo se veía mucho más dinámico.
De acuerdo.
Mucho más dinámico. Cruz Azul, atención. Las altas, Ramiro Carrera viene del Atlético Tucumán. Augusto Lotti viene del Atlético Tucumán. Jordan Silva regresa, estaba en Querétaro. Alexis Gutiérrez regresa, estaba en Tapatío. Eduardo Pastrana, que viene de Tepatitlán. No nos dicen nada los refuerzos.
No.
No nos dicen nada los refuerzos del equipo de Cruz Azul. Y finalmente los Pumas, estamos dándoles los refuerzos. Por cierto, Pachuca nada más tiene una baja de Víctor Guzmán, mantiene todo el mismo plantel. Pumas, altas, Sebastián Sosa, arquero de Independiente, que ya ha jugado en el fútbol mexicano. Ulises Rivas, que viene de Santos. Jonathan Sánchez, que viene del Atlante. Y desde luego Rafa Puente, que es el nuevo técnico. Y firmaron de último a Jesús Molina, este hombre que ha jugado en Tigres, en Monterrey, en Chivas, en América, 35 años, medio de contención. Algo le vio Rafa Puente, pero yo no entendí mucho esa contratación.
No, de esas cosas que uno no entiende, ¿no? Es un jugador líder, es un jugador con personalidad, es un jugador que te aporta mucho en el juego aéreo, que tiene buen manejo de pelota, pero vamos, es un jugador de 35 años. Yo me niego a creer que no haya uno más ahí en Pumas, en las fuerzas básicas, que pueda aportar ahí en el medio campo, ¿no? Porque el medio campo lo tiene cubierto, ¿no? En la contención Pumas, ¿no? No entiendo la necesidad, ¿no?
Lo de Jesús Molina, yo repito, tampoco lo entiendo, pero no lo entiendo porque, aparte de todo, claro, reconociendo que es un buen futbolista, no tiene el dinamismo que está tratando de poner el equipo de Pumas. En fin, el tiempo dirá si tuvo la razón Rafa Puente del Río o no, porque él es el que lo ha visto trabajar, él es el que conoce a su equipo. Regresamos, no se vayan.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con Necaxa, porque anunció la incorporación de Maximiliano Silvera después de que el delantero militara en Juárez. Nos vamos con Pachuca, porque Luis Chávez rechazó una oferta de Monterrey. El mexicano quiere jugar en Europa, en dado caso de no ir continuará en los Tuzos. Eso con información de Hugo Ramírez de TUDN. El conjunto de Pumas se hizo de los servicios de Jesús Molina, quien se encontraba entrenando con Pumas Tabasco. Esto al llegar como agente libre. El último equipo del mediocampista fue Chivas. En Cruz Azul, tanto Michael Estrada como Iván Morales mostraron su deseo de continuar en la máquina ante los rumores de sus posibles salidas. Y terminamos con Toluca, porque Jordan Sierra causa baja para los Escarlatas. El mismo ecuatoriano lo dio a conocer en redes sociales. Todo apuntaría a que Sierra seguirá en la Liga MX.
Le damos la bienvenida en el estudio a Tony Cerdán, que nos viene a hablar de un producto muy interesante importante y en esta época que regresamos de vacaciones, muy necesario para descansar. ¿Cómo estás, Tony? Gusto saludarte.
Muy bien, gracias, Raúl. Encantada de saludarlo, saludar a toda tu audiencia. De verdad, créanme que no hay mejor forma de comenzar este 2023 que con salud. Que con salud, con un sistema inmunológico fuerte, con un buen descanso. Y muchas veces decimos, bueno, pues es que yo duermo bien, bien entre comillas, duermo 5 o 6 horas, pero bueno, aquí el tema es ¿con calidad o cantidad? Esa es una pregunta muy importante y sí queremos cuidar a toda la audiencia y queremos que también sean testigos de todos los miles de beneficios que tiene la almohada Soñare. Pongan atención, ustedes ya han escuchado de la almohada Soñare, nosotros llevamos muchos años aquí en este programa, ustedes la tienen en casa.
Ella. Usuarios Soñare.
Usuarios Soñare, tienen todo, tienen el colchón, el cubrecolchón, las almohadas, todo. Y este año comenzamos con la finalidad de que todos en casa tengan la oportunidad de descansar como se merecen, que tengan esa almohada única, exclusiva, original, auténtica, con tecnología, porque no todas las almohadas tienen tecnología,
no,
¿eh?
No, nada más. Hasta que no duerme uno ahí no se da cuenta.
No lo comprende.
No,
y hasta que no le echamos el microscopio a la almohada, vemos qué cantidad de porquerías respiramos en una almohada convencional. Si ustedes pudieran ver todo lo que se guarda desde ácaros, virus, bacterias, gérmenes, de ahí se deriva las alergias, los estornudos, las enfermedades crónicas, muchísimas cosas. La almohada Soñare, por supuesto que se puede lavar, se puede meter a la lavadora las veces que quieras, nunca se deforma ni pierde su frescura, sino todo lo contrario. Cada vez que la sacas, literal, está más pachoncita, más gordita, más rica. Y miren, yo traigo una ultra mega oferta para que no digan, ahora sí que no le digan, que no le cuenten, que Tony no fue con los orbañanos a echar la almohada por la ventana. Esa es la palabra. Vengo a echar la almohada por la ventana, la almohada Soñare. Voy a invitarlos a que, primero que nada, dejen de hacer lo que están haciendo, que agarren su teléfono y empiecen a marcar ahoritita al teléfono 5541-664074. Lo voy a repetir para que no haya pretexto. Si están manejando, oríguense. Si están en casa, en oficina, donde quiera. O si siguen de vacaciones, porque muchos siguen vacacionando. 5541-664074. Pongan atención. De entrada les voy a dar 100 noches de satisfacción. ¿Qué quiere decir esto?
A ver.
Que la puedan probar sin compromiso alguno.
Mira, muy bien.
Durante más de 3 meses. 100 noches, que la prueben y comprueben que lo que nosotros que ya la tenemos en casa y como miles de mexicanos, vean cómo se siente fresca cuando hace calor, calientita para esta época. Bueno, ya no sé si hace frío o calor, ahorita he estado en el coche a 27 grados y en la mañana me moría de frío, pero bueno, esa es una cosa importante, se termorregula. Si hace calor, está calientita, digo, está fría, si hace frío, se mantiene calientita. Entonces, ustedes que nos escuchan, pruébenla durante 100 noches.
100 noches de garantía.
100 noches de 10 años de garantía.
Ah, pues, es lo que te iba a decir. Porque
100 noches de satisfacción total. Que la prueben sin compromiso.
Yo llevo más de 3,000 noches.
No, pues ya. Ahí está y seguirá por muchos años más. Pero que lo prueben ustedes y que nos digan, oye, pues sí, me encantó, ya me las quedo, estoy feliz de la vida. O que si me ponen cualquier pretexto, cosa que no nos ha pasado, no, que no me acomodé, que no me gustó, que lo que sea, me la mandan de regreso y les regresamos su dinero. Ahora, si marcan ahorita y su llamada entra en las primeras 100 llamadas, que son un montón, 5541-664074, 5541-664074, van a tener la oportunidad de tener en su casa no 2, ni 4, ni 6.
Ah, caray.
Agárrense, orbañanos. Les voy a dar 8 almohadas Soñare con un 8. Impactante 60% de descuento. Señoras y señores, lo que están escuchando sí es una locura, pero también es una realidad. 8 almohadas con 60% de descuento.
¡Qué bárbaro!
Pues si no hubo chance de que, ¡ay, no le di el regalo a mi jefe! ¡Chin! La suegra se me olvidó. Ya no le di, ya la voy a ver ahora para los Reyes. ¿Qué voy a hacer? Regalen una almohada, regalen salud, confort, garantía y demás. 8 almohadas con 60% de descuento. Pero el número ideal, ¿cuál es? El 10.
El 10.
El 10 es el número perfecto. Les voy a regalar 2 almohadas más para que ustedes tengan en casa 10 almohadas Soñare. Imagínate que abres la casa tocan tu puerta, abres y tienes 10 almohadas Soñare para que tengas para los chiquitos de la casa, para tu casa, para la casa de campo, para donde quiera que vayas, para que la regales. 10 almohadas Soñare pagando solamente 8.60% de descuento. Bueno. Ahora sí que estamos echando la almohada por la ventana.
Qué ofertón, la cantidad de gente que va a querer ir a dormir a mi casa.
¿Ya ves? Pues invítame, por favor. Y bueno, pues ya para cerrar con broche de oro, ¿por qué no? Queremos que conozcan nuestras exclusivas sábanas Soñare, que son de lujo. Cuando vas a un hotel de lujo y que dices, ay, están bien ricas, rica, como que sí, se siente como seda. Ay, como que no se salen del colchón, como que quiero unas. Esas son las almohadas Soñare. Por primera vez van completamente gratis también en su compra. Así que a marcar, señores, ya no me pueden pedir más porque ya no puedo dar más si no me van a correr. Repito el teléfono, 55 41 66 4074, 55 41 66 4074. ¿Cómo les quedó el ojo?
No, perfecto.
¿Qué tal? Buenísimo, ¿verdad?
Muy bien, para arrancar el año, muy bien.
Me encanta, esperamos su llamada con mucho gusto.
Tony, feliz año y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, muchas bendiciones.
El Español de Barcelona ganó al Celta de Vigo por 3-1. Cartagena cayó 5-1 con el Villarreal. La Nucia, un equipo que no conozco en España, ¿tú sabes de qué división es?
De la tercera.
Tercera, perdió con el Valencia. Atención, el Ceuta le ganó 1-0 al Elche, un equipo también de divisiones de ascenso. El Casareño, que es de Cáceres, perdió con el Real Madrid, un gran gol de
Rodrigo.
Rodrigo, qué golazo metió.
Oye, pero un equipo de cuarta división, qué pelea le dio al Real Madrid, ¿eh? Un partido muy interesante.
Levante le metió 3-2 al Getafe. El Sporting de Gijón le ganó 2-0 al Rayo Vallecano. Y bueno, para mañana juega el Real Oviedo contra el Atlético de Madrid. Este equipo, que es del Grupo Pachuca, estará jugando. Y el Intercity contra el Barcelona. ¿Dónde es el Intercity?
Tercer lugar de Leganés, me parece.
¿También tercera división?
Sí, tercera división.
Qué envidia de Copa del Rey.
Oye, en el Español contra el Celta de Vigo, decíamos al principio, debutó César Montes. Sí. Buen partido a secas. Me parece que en el gol le ganan el frente y pudo haber hecho un poco más, pero al final termina cumpliendo. César Montes jugó los 120 minutos.
Qué bueno.
César Montes, actividad también en la Premier League. El Manchester United 3-0 le gana al Bournemouth. El Manchester de Erik ten Hag empieza a carburar y empieza a jugar bien al fútbol. El Arsenal 0-0 con el Newcastle de local le da ahí un poquito de oportunidad al City, que si gana el jueves contra el Chelsea se le pone a 5 puntos.
Y bueno, yo creo que la gente del United ha de haber estado feliz el día de hoy con la presentación de Cristiano Ronaldo allá en Arabia, ¿no? Porque la verdad, en el Manchester United, qué duro y qué difícil, un figurón como este acababa estorbando.
Sí, se quitaron un problemita de encima.
Pues nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.